Buenos días, ¿cómo están hoy? Se ven muy bien. ¿Por qué no volteas con el que tienes al lado? Dile qué bien te ves, qué gusto me da verte. Pero de verdad. Qué buen fin de semana hemos tenido, ¿verdad? Buen clima, gracias a Dios. Ya por fin podemos disfrutar el verano un poquito más. Pues hoy continuamos con nuestra serie de Hebreos. Creo que ya es el tema número 9. En la serie todavía hay 5 más. ¿Para quién ha sido de bendición esta serie de Hebreos donde hemos podido conocer a un mejor Jesús, un mejor Salvador, una mejor promesa, verdad? Hoy continuamos. Si quieres acompañarme con tu Biblia, vamos a estar estudiando Hebreos número 9. Hebreos 9. Si no traes una Biblia contigo, creo que por ahí debe haber Biblias en algunos de los asientos. Y esa te la puedes quedar. Hebreos número 9. ¿Quién ya pudo asistir al tabernáculo, a la experiencia del tabernáculo? ¿Sí? ¿Qué les pareció? Está impresionante, ¿verdad? Si no has tenido la oportunidad, como dijo Paco, terminando el servicio el día de hoy, acércate, intenta ver si te pueden hacer una excepción y asistir de verdad, que es una experiencia que es muy reveladora, porque realmente nos abre los ojos y nos transporta a realmente todo aquel sistema de sacrificios que existía antes. Y es justamente lo que vamos a hablar el día de hoy en Hebreos número 9. Vamos a tocar un poquito lo que era antes el sistema sacrificial y todos los sacrificios y rituales que se tenían que hacer para poder obtener el perdón de pecados. Y cómo Cristo viene a dar ese perdón una vez y para siempre. Entonces, si puedes, yo te invito a que realmente intentes ir. Es muy, muy padre la experiencia del tabernáculo. Para empezar, ¿por qué no me inclinamos la cabeza? Vamos a empezar con una oración. Señor, te damos gracias esta mañana, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí. Reunido, Señor, alabando, exaltando tu nombre, Señor. Gracias, Jesús, porque es por tu sacrificio, Señor, que hoy estamos aquí hoy. Es por tu sacrificio que tenemos vida, Señor. Y disponemos nuestros corazones esta mañana, Padre. Espíritu Santo, te invitamos a que tú estés entre nosotros, Señor, y que seas tú quien hable a nuestro corazón. Que seas tú, Señor, quien nos transforme, Señor. Y que nos abra los ojos, Padre, a conocerte más esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, todos dijimos, amén. Pues el tema de hoy es, como ya lo dije, Jesús, un sacrificio mejor. Es el tema de hoy. Y a lo mejor para muchos de nosotros esta mañana, que ya llevamos tiempo, ¿verdad?, siendo seguidores de Jesús, cristianos, a lo mejor es un tema que es muy básico, porque realmente es la esencia de nuestra fe, es la esencia de lo que creemos. Creemos que Jesús murió por nosotros en la cruz, que entregó su vida, que derramó su sangre para perdón de nuestros pecados. Pero a pesar de que es un tema quizás básico y fundamental, pero es de gran importancia que lo recordemos constantemente, porque muchas veces vamos por la vida y nos olvidamos de la importancia y del poder que hay en el sacrificio de Jesús. Y como hemos aprendido en semanas anteriores, este libro a los Hebreos, que no sabemos quién lo escribió, pero que es como un sermón en un tipo de carta, justamente es dirigido a un grupo de cristianos, judíos convertidos al cristianismo, que necesitan una palabra de ánimo, porque la están pasando difícil. Al ellos dejar sus viejas costumbres y dejar las tradiciones, ¿verdad?, que el judaísmo practica, y al poner su esperanza en Cristo, en Jesús, ellos empezaron a pasar momentos difíciles. ¿Y por qué? Pues en primera porque empezaron a ser rechazados por sus hermanos judíos. Empezaron a ser rechazados porque ya no acostumbraban llevar a cabo todas las costumbres y las tradiciones que la ley o que el judaísmo requería. Entonces empezaron a ser rechazados, empezaron a ser criticados, empezaron también a ser, no solamente hechos a un lado, pero a ser incluso perseguidos. Comploteaban en contra de ellos para que nadie fuera a sus negocios a comprarles, entonces les empezaba a ir mal también económicamente, e incluso hasta amenazas, ¿no? Persecución. Y yo creo que nos podemos relacionar un poquito, nos podemos identificar un poquito con esta audiencia, ¿verdad? Porque es lo que vivimos día a día, es lo que vivimos a través de nuestros días. Yo sé que seguramente alguno de nosotros aquí ha experimentado lo que es el rechazo, lo que es la soledad, lo que es a lo mejor que las cosas no salgan como esperamos que salieran. Crítica, sé que hemos experimentado quizás pérdida, dolor y tantas dificultades, tantas situaciones que nos quitan un poco la vista o nos hacen olvidar un poquito que Jesús ya nos dio una esperanza mejor, que a través de su sacrificio tenemos una herencia que nadie nos puede quitar y que es mejor que cualquier cosa que nosotros podamos pensar. Y es por eso que, a pesar de que puede ser un tema básico, pero es importante que lo recordemos. La Biblia en numerosas ocasiones hace esta analogía donde nosotros somos como ovejitas, ¿verdad? Y necesitamos un pastor que nos esté llevando, porque como ovejas es fácil que nos desviemos del camino, es fácil que nos distraigamos por rutinas, por la vida, y es también fácil que ser fácilmente manipulados o llevados por otras corrientes, por otras cosas que no vienen de Dios. Y quizás cuando estamos enfrente también de un depredador, no tenemos como ovejas la capacidad de defendernos por nosotros mismos. Es por eso que necesitamos un pastor que constantemente nos esté cuidando, proveyendo, guiando y llevando finalmente a una esperanza eterna. Pero ¿por qué necesitamos un sacrificio? Siguiente. ¿Por qué necesitamos un sacrificio? Todos sabemos que cuando el plan original de Dios en el Edén es que todo iba a ser perfecto. Íbamos a estar en armonía con Dios. Dios nos creó a su imagen y semejanza. Pero desde la entrada del pecado a la humanidad, desde que entró el pecado a nuestras vidas, fuimos separados de Dios. Y tuvimos que ser, Adán y Eva fueron expulsados del jardín del Edén. ¿Por qué? Porque la naturaleza de Dios es, Dios es un Dios santo, es un Dios perfecto y no puede convivir con el pecado. Entonces, a partir de esa separación que hubo, Romanos 6:23 nos dice, la paga del pecado es muerte. Y esa fue desde entonces nuestro destino, desde que el pecado entró a nuestra vida. Pero Dios empezó desde el momento que Adán y Eva fueron echados o separados de Dios, empezó un plan de rescate, empezó el gran rescate. Desde ese momento Dios emprendió este plan y quiero que recordemos un poquito en la parte de Éxodo donde Jesús levanta a Moisés de entre el pueblo para liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto, ¿verdad? Y empieza la promesa donde no solamente los libera de la esclavitud y los saca de esa tierra donde están siendo oprimidos y esclavizados y los libera a través de tantos milagros, de su mano poderosa. ¿Y por qué? Porque la naturaleza de Dios es un Dios de amor y a pesar de que fuimos separados de Dios, Él sabía que no íbamos a poder vivir sin Él para siempre y Él nos ama. Entonces, aparte de más adelante, después de que libera al pueblo de Egipto, a través de Moisés, Él da los 10 mandamientos, ¿verdad? Todos hemos escuchado de los 10 mandamientos, leído o si no, visto la película. Pero estos 10 mandamientos es estas leyes que Dios le da a Moisés para que sean presentadas al pueblo, para poder tener relación. ¿Ves cómo Dios, a pesar de que fuimos separados, Él siempre buscó la manera de seguir entre nosotros? Y sabía que la única manera que podíamos seguir teniendo alguna relación o Él habitar con nosotros es a través de estas leyes que necesitaba el pueblo de Dios cumplir para poder estar bien con Dios. Pero realmente estas leyes no eran... El propósito de estas leyes no era para que nosotros, a través de nuestras obras, estuviéramos bien con Dios, sino más bien son para darnos cuenta que no lo íbamos a poder hacer. Las leyes nos hacen entender que en nuestros esfuerzos y por nuestras obras no íbamos a poder nunca estar bien con Dios. Y en otro esfuerzo por Dios querer seguir habitando con nosotros y teniendo comunidad, también ordena la construcción del tabernáculo. Y es lo que vamos a leer un poquito ahorita en Hebreos número 9. Ordena la construcción del tabernáculo para que sea el lugar de su morada. Y el tabernáculo, a los que ya fueron a la experiencia del tabernáculo, sabemos que ese siempre estaba o siempre se edificaba al centro del campamento, ¿verdad? Porque Dios tenía que estar siempre en el centro. Y se estableció todo un sistema donde sacerdotes quemaban incienso, hacían sacrificios para poder tener esa comunidad con Dios. Y se instruyó así el sistema sacrificial. Entonces vamos a empezar a leer en Hebreos número 9, si ya lo tienes, vamos a empezar a leer el versículo 1. Y vamos a ver un poquito en qué consistía este sistema sacrificial. Dice, ahora bien, el primer pacto tenía sus normas para el culto y un santuario terrenal. En efecto, se habilitó un tabernáculo de tal modo que en su primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Tras la segunda cortina estaba la parte llamada el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro para el incienso y el arca del pacto, toda recubierta de oro. Dentro del arca había una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que había retoñado y las tablas del pacto. Encima del arca estaban los querubines de gloria que cubrían con su sombra el lugar de la expiación. Pero ahora no se puede hablar de eso en detalle. Así dispuestas todas estas cosas, los sacerdotes entran continuamente en la primera parte del tabernáculo para celebrar el culto. Pero en la segunda parte entra únicamente el sumo sacerdote y solo una vez al año, provisto siempre de sangre que ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia cometidos por el pueblo. Vamos a dejarlo ahí por ahorita. ¿Ves todo este sistema sacrificial que Dios instruyó? Y el único propósito de esto era, como lo dije al principio, tener relación con nosotros. Pero también esto da a entender, en Hebreos 7, del 18 al 19, dice, la ley anterior queda anulada por ser inútil e ineficaz, ya que no perfeccionó nada. El hecho de que Dios haya instruido este sistema sacrificial simplemente nos da a entender que por la ley misma no podíamos ser perfeccionados, porque no le íbamos a poder cumplir. Y más adelante en Hebreos 9:22 dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón. Y por eso es que año con año, como leímos en los primeros versos, el sumo sacerdote tenía que entrar al lugar santísimo y ofrecer la sangre de animales que eran sacrificados para perdón de él, primeramente porque él mismo no era perfecto y tenía que ser perdonado y tenía que ser limpiado, pero también perdón para el resto del pueblo. Y es algo que se tenía que hacer año con año con año. Eso nos da a entender que no podían cumplir la ley. Y tenía que haber este perdón cada año. Me recuerda cuando hace algunos años que empecé a trabajar, tuve que viajar a diferentes ciudades a trabajar. Y en estos viajes de trabajo, pues la empresa te paga la estancia en el hotel. Y después de estarte quedando en un mismo hotel por mucho tiempo, te empiezan a dar estatus de, ahora eres estatus plata, ¿no? Y te empiezan a dar beneficios. Y después de haberte quedado tantas noches, ahora tienes el estatus oro. Y después del estatus de oro, tienes el estatus platino. Entonces, empiezas a tener un estatus cada vez mejor, que cuando llegas ya no tienes que hacer fila, te cargan las maletas, te regalan cosas, te dan una habitación mejor y más padre. Entonces, después de varios de estos viajes, que ya tenía el estatus de oro, creo, pues te malacostumbras, ¿verdad? A que te traten bien, a que te traten bonito. Pero después esos viajes se acabaron. Nos venimos para acá y ya nos quedamos más aquí permanentemente, ya no tuve que viajar tanto. Pero como dejé de quedarme en hoteles, el estatus lo pierdes. Si no estás constantemente siendo un cliente, vas perdiendo el estatus. Entonces una vez creo que fuimos a Chicago, queríamos pasar un fin de semana ahí y yo mal acostumbrado a mi gold status, pues llegamos al hotel y digo, oye, quiero una habitación mejor de la que reservé, quiero una suite más grande. Y y me dicen, ah, sí, cuesta tanto más. Y le digo, no, yo tengo estatus de oro con ustedes, yo eso es uno de los beneficios que tengo. Y me dijeron, híjole, señor, bueno, señor, me hicieron sentir viejo. Me dijeron, sí, pero ya tiene más de un año que no se ha quedado con nosotros, ya perdió su estatus, ya regresó a ser un cliente normal. Entonces, si quiere algo mejor, hay que pagar más. Y me recuerda mucho esto del sistema sacrificial, porque si no estaban constantemente ofreciendo perdón, ofreciendo sacrificios para perdón, ellos sabían que la ley no la podían cumplir. Y es algo que tenían que hacer constantemente para poder estar bien con Dios, para poder ser perdonados y tener una esperanza. Pero gracias a Dios por Jesús. ¿Quién le da gracias a Jesús por su vida, por su sacrificio? Amén. Porque Él viene a cambiarlo todo. En Hebreos 9:9, vamos ahorita a continuar leyendo. Bueno, vamos a leer desde el 8. Dice, con esto el Espíritu Santo da a entender que mientras siga en pie el primer tabernáculo, aún no se habrá revelado el camino que conduce al lugar santísimo. Esto nos ilustra hoy día que las ofrendas y sacrificios que allí se ofrecen no tienen poder alguno para perfeccionar la conciencia de los que celebran ese culto. No se trata más que de reglas externas relacionadas con elementos, alimentos, bebidas y diversas ceremonias de purificación, válidas solo hasta el tiempo señalado para reformarlo todo. Vamos a continuar leyendo en el versículo 11, pero aquí viene la entrada de Cristo, la sangre de Cristo que viene a cambiarlo todo. Verso 11. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. La sangre de machos cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purificará nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? Viene Dios a cambiarlo todo. Viene Dios a darnos un sacrificio mejor. Él es nuestro sacrificio mejor. Gálatas 2:16 nos da una idea un poquito mejor de esto. Dice, sin embargo, al reconocer que nadie es justificado por las obras que demanda la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. La sangre de Cristo. La sangre de Cristo es el mejor milagro, el mejor regalo que podamos nosotros recibir. En el verso 12 leímos que entró una vez y para siempre en el lugar santísimo. ¿Para qué? Para darnos un rescate eterno. Ya no necesitamos un sacrificio cada año, ya no necesitamos ser perdonados cada año. Este es un rescate eterno. Es un rescate que se necesita solamente hacer una vez y para siempre. Vamos a saltarnos un poquito en el capítulo 9 y vamos al verso 24. Y si la banda me puede ir acompañando acá arriba, por favor. Dice, verso 24, en efecto, Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora ante Dios en favor nuestro. Ni entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. Y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos. Hasta ahí. Vemos el verso 26 que dice una vez más, una sola vez. Lo recalca una vez más, una sola vez vino para acabar con el pecado. Ya está, el pecado está vencido, ya está abolido, ya no somos más esclavos del pecado. Y en el verso 28 una vez más recalca, fue ofrecido en sacrificio una sola vez. Una sola vez. Tres veces en este capítulo 9. En esta segunda parte del capítulo 9 dice una sola vez, una sola vez. Esto quiere decir que Jesús es suficiente. Jesús es suficiente, ya no necesitamos nada más. Y si algo de lo que hemos leído aquí en este capítulo 9 puedo yo tomar como una verdad, es la siguiente. Y quisiera que, si estás tomando notas, lo escribas, pero que nos quedemos con esta verdad esta mañana. Jesús prefirió probar la muerte antes que pasar una eternidad sin ti. Yo sé que pasamos por pruebas, sé que la vida es difícil a veces, sé que puede resultar injusta en otras ocasiones, pero tenemos un Jesús que decidió probar la muerte antes que pasar una eternidad sin ti. Y sé que alguien aquí necesita escuchar esa verdad y hacerla realidad en sus corazones. Quisiera que cantemos la canción anterior de Solo de Jesús la Sangre y que tomemos, mientras la cantamos, reflexionemos en la letra, reflexionemos en lo que dice.